decía que la familia también es el espacio donde se desarrolla la enfermedad, pero también se puede desarrollar la curación, el aprendizaje de todos los miembros de la familia ante la irrupción de la enfermedad. De los testimonios que he ido sacando y de los pacientes que hemos ido teniendo también en la asociación, la familia la ven más como un elemento de protección, de agradecimiento. Los testimonios todos hablan de la cooperación de la familia en el caso de la enfermedad, y sobre todo porque les ayudaba sobre todo a atemperar los efectos de la enfermedad y a tener una vivencia nueva de esa enfermedad. Yo creo que hay la parte de aprendizaje que se hace con respecto a la familia y a la enfermedad, es que te ayuda a tener un marco de visión más amplio. Es decir, te ayuda, en el mejor de los casos, a que la enfermedad te sitúa la vida o la ves de otra forma diferente, incluida la propia enfermedad. Yo creo que la vivencia más... La vivencia más importante es que no es tanto qué enfermedad ocurre, al menos fue mi experiencia, sino la modificación que causa dentro de la vida de la propia familia. Es decir, puede ser cáncer, puede ser otra de otro tipo, pero lo importante es cómo reaccionas tú o cómo reaccionas ante la enfermedad que está ocurriendo, ¿no? Y ahí yo creo que, ahora viéndolos así en perspectiva, la experiencia nuestra como familia, una vez pasada la enfermedad y la supervivencia, afortunadamente, nuestra experiencia fue que reaccionamos, digamos, en ese sentido, de ampliar el marco de visión y empezar a hacer cosas, no quedarnos, digamos, pasando la enfermedad, sino colaborando, creando las asociaciones, partiendo aquí en GEPAC o en ASACO, creando la Asociación de Cáncer de Mama, es decir, respuestas activas ante el caso de la enfermedad familiar. Esta fue la experiencia. Cuando viene la enfermedad, lo decía el doctor Roland, es como si, y también otros, decía, es como si se introdujera un elemento nuevo que va modificando tanto el tiempo como el impacto en ella, y se asemeja mucho como si fuera una obra de teatro. Y al menos la metáfora que sigo un poco es así: viene un actor nuevo a una obra de teatro en el cual no se le ha pedido que venga, ¿no? Y la familia tiene que reaccionar con ese nuevo actor y tiene que modificar luego sus pautas y su tiempo porque está contigo. Es decir, modifica ese tiempo nuevo y crea, digamos, también una manera de vivir esa enfermedad diferente. Es un poco esa modificación que hace, también la hace en lo que son las fases de la enfermedad, los momentos que va creando, ¿no? Decía, sobre todo, adaptando el texto de Alejandro Rocamora y del doctor Roland, podríamos ver como las fases por las que vamos pasando esa enfermedad. Hablaríamos de una crisis primera, que sería en torno al diagnóstico. Hablaríamos también luego de la familia enfermedad. Este término así junto, yo creo que es la visión más sistémica de que no haya una persona enferma y otra sana, sino que se habla de la familia enfermedad como un todo. Y vamos, la experiencia mía es que si la consideras la familia enfermedad, es decir, como todos estamos implicados, se reúnen más recursos para afrontarla. Entonces, ese momento, que es el momento que correspondería a los tratamientos, a la fase, digamos, de curación de la familia, podríamos llamar familia enfermedad. Y la nueva familia sería el desenlace, una vez tenida la ayuda suficiente, el desenlace que tendríamos después de la enfermedad, la supervivencia, o también la cronicidad, o también la pérdida de los miembros de la familia. Entonces serían un poco los tres momentos en donde la irrupción de la enfermedad ocasionaría estas fases, ¿no? Estas fases, que están simplificadas aquí en estos tres momentos, se podrían verlo más en aumento si contempláramos, como hace Juan Antonio Cruzado en alguna de sus publicaciones, el mapa que dibuja la enfermedad en la familia sería más complejo, evidentemente. Sería como un mapa de carreteras donde está trufado, lleno de tomas de decisiones que tienes que hacer ante el tratamiento de la enfermedad. Pasarías de un diagnóstico, y además hay que hacerlas con poco tiempo, y al menos de los testimonios he ido recogiendo, se vería que hay que tomar decisiones rápidas y en poco tiempo, ¿no? Este sería un poco el mapa de todo lo del pronóstico, ¿no?, que me dieron, y las sucesivas fases, y donde iríamos partiendo de las decisiones que vamos tomando ante el tratamiento, y si ese tratamiento va seguido, ¿no? No me dieron mucho tiempo para asimilar la situación. Son testimonios de personas que tienen que tomar decisiones. Tengo que decirle dos cosas, decía en otro testimonio. Una, que está bien que esté aquí, pero que ya llega tarde. Estos serían un poco los testimonios que van tomando en torno a este mapa, ¿no? Pues bien, el primer momento de la familia en crisis, del diagnóstico. Sobre todo el diagnóstico importa, sobre todo en el caso de cáncer de ovario, porque hay una fase previa en el diagnóstico que está muy enmascarado por los síntomas. Entonces, aparentemente, no te das cuenta, no se da uno cuenta de que tienes la enfermedad, sino que lo atribuyes a enfermedades generales, ¿no? Entonces, el diagnóstico, sobre todo, te pone en juicio, porque te ves ya como algo que no lo esperabas y que te compromete la vida, ¿no? Los testimonios hablan sobre todo de la sorpresa, de la parte, digamos, de incredulidad también, y a pesar de que los síntomas ya los tenías, no los ves todavía claros, ¿no? Todo habla de la recuperación como algo doloroso, la urgencia, y todos, sobre todo, hablan de experiencias como que tenían que tener otra segunda visión, ¿no? La experiencia del diagnóstico influye mucho, diría la doctora Triel, en cómo, en cada paciente, en cada familia, en cómo se afronta. Es decir, que ahí estaríamos también, en las maneras de afrontar dependería de cada familia. Y las tareas que se abren con la fase de diagnóstico, yo creo que habría que varias. Una de ellas, sobre todo, es por qué a mí, es decir, darle contenido, darle significado a la enfermedad, por qué me ha ocurrido esto. Entonces, el significado de la enfermedad nos llevaría a hacer, y de hecho se hace, varias conductas en torno a ver por qué me ha ocurrido esto así, búsqueda en internet incluso de la enfermedad. Y, bueno, hay distintas reacciones. Una sería más en torno a estar callado, no decir nada de la enfermedad, como algo vergonzoso. Y la otra, diría Triel, la enfermedad se empieza a hablar, como si hablando fuésemos enterándonos y asegurándonos de que es el diagnóstico que nos querían hacer. Entonces, la búsqueda de significado de la enfermedad y la búsqueda de significado sin culpa sería el afrontamiento a hacer en esta etapa. Otra tarea en esta etapa primera de familia crisis sería que negociar los planes de cada miembro de la familia con el fin de que la familia, la enfermedad no paralice a todos los miembros. Es decir, que cada uno explicite, porque cada miembro de la familia tiene su tiempo de reacción y de vivencia de esa enfermedad. Por lo tanto, sería bueno que habláramos, o hablasen todos, para ver sus planes no se queden interrumpidos por la enfermedad. Es decir, que cada uno tenga su manera de ir saliendo con los planes propios, ¿no? Cada uno tiene un ritmo diferente de asimilar el diagnóstico, ¿no? También es una fase, la fase de crisis, la fase de diagnóstico, donde nos pone en contacto mucho con el equipo médico, y en donde tienes que encontrar también toda la familia una manera de relacionarte con otro mundo, que es el de la medicina, la clínica, en torno a la enfermedad del paciente. de la persona. Este sería el primer contacto de la familia con el equipo médico, que también es un momento clave porque juega mucho la comunicación que puedas hacer allí. También a nivel de intervención es importante airear los sentimientos que cada uno exprese y también elaborar el duelo por la identidad perdida de la familia. También es otro momento en el que hay que hacer cómo la familia ha pasado de ser, digamos, familia sana, ahora estamos todos metidos en la enfermedad. Bueno, pues también habría que hacer una despedida, un duelo por ese momento que ha pasado a la familia, que estás en otra realidad y que a la vez hay que absorberla y normalizarla, ¿no? Mantener la continuidad de la identidad familiar, ¿no? Las emociones que en esta fase de familia crisis son más abundantes estaría parte de búsqueda de significado, que sería el por qué nos pasa esto, y ahí estamos enganchados también. La ansiedad, que dura bastante tiempo ahí, porque y la incertidumbre, serían quizá las dos emociones que más calan en ese momento, porque los tratamientos que te van exponiendo tampoco son a ciencia cierta, son tentativos, ¿no? Entonces ahí estaría la parte también de incertidumbre. Los miedos, sobre todo son miedo ante los nuevos tratamientos, ante la intervención quirúrgica, serían otra de las emociones más abundantes en esta fase. La negación, que sería también una parte, porque la incredulidad sigue estando en la fase de diagnóstico, no te crees del todo todavía lo que te dicen. Y también como respuesta que se da en esa fase, por experiencia, es la ira, el enfado contra los médicos, contra la vida, contra, bueno, búsqueda de alguien en el cual echar la culpa de lo que te está pasando, ¿no? Entonces la emoción del enfado también estaría muy presente en esta primera fase, ¿no? En la segunda fase, que sería la enfermedad durante el tratamiento, sigue estando una tarea que es la familiarización de la familia con el equipo médico, con el equipo de intervención, y afrontar los efectos secundarios del tratamiento. Quizás sea la fase más crítica, donde pone a prueba la propia familia, el propio esquema de la familia, los propios modelos que tiene de afrontar la enfermedad, es la fase de tratamiento. Es donde se ponen más y donde se pone más todo a prueba, y donde los testimonios nos hablan de ese cansancio o de ese estado ya del agotamiento de la familia, ¿no? De los cambios de humor, de la situación, de la persona propia y también de los acompañantes, del propio marido. Digamos que según en qué momento toca esta enfermedad, puede ser que la familia se reconstruya más o que se rompa. Este sería un poco el momento crítico de esta fase, ¿no? Según en qué momento del ciclo familiar ocurra y según cómo los miembros estén unidos, pues este sería la prueba de fuego más fuerte durante el tratamiento. Los testimonios también nos hablan de lo mismo. Síntomas que aparecen durante el tratamiento, y los testimonios hablan también de ese cansancio. Maridos, con la mujer, bueno, pues, bloqueos de la persona que tiene que afrontar y cambio de roles que provoca la enfermedad, eso también provoca el cansancio. Estar agotado, me está sobrepasando, no llego a atender del todo la casa, en busca del niño. Enseñan también testimonios. Se tiene que hacer también una recomposición de la propia vida, la propia imagen física de la persona, las funciones sexuales. Todo eso entraría, digamos, a recomponerse en esta fase previa. Las tareas, los sentimientos que más abundan en esta fase de tratamiento y lo que habría de afrontar, seguramente estarían mantener la enfermedad en su lugar, quizás sea la principal, una de las principales, que la enfermedad no paralice la vida familiar. Por lo tanto, harían, todos los esfuerzos irían encaminados a poner a la enfermedad en su lugar, y algo difícil, que es una normalidad siendo un poco anormal todo, es decir, algo extraordinario que está pasando y hay que buscar una cierta normalidad. Rediseñar los roles familiares sería también otra de las importantes que hacer, cuando el miembro familiar ya no puede seguir haciendo por los tratamientos, por los cuidados que tiene que tener, por los ciclos de tratamiento, afrontarlo. Evitar la sobreprotección del enfermo sería también otra importante, evitar que el enfermo pueda, se le tenga, digamos, anulado por la sobreprotección que puedas tener sobre él. Hay que darle papeles y seguir dándole funciones, sobre todo en los intervalos de tratamiento que está más útil. Esta sería una de las... Adscripción del cuidador principal sería otra de las partes importantes. ¿Quién se va, quién es sobre el que se deposita esos cuidados? Y pues la hija, la hijo, o la hermana, la persona que está en tratamiento. Y tener con él también un especial cuidado de evitar el agotamiento o la claudicación si la enfermedad sigue, se cronifica, porque esa parte también sería de riesgo a enfermar, el cuidador principal, la persona que haga de cuidador. Ampliar y negociar nuevos roles, airear los sentimientos, buscar grupos de autoayuda, asociaciones, por ejemplo, poner en contacto esos recursos que podrían servirle a esa persona que está pasando esa enfermedad para ver a otro superviviente, sobre todo. Esta es una fase en donde se demanda ver personas supervivientes, porque así hacen de reflejo, hacen de espejo, en donde tú te puedes mirar de que si esa persona ha pasado, pues yo también puedo pasar. Esta sería la utilidad de los grupos de ayuda, de las asociaciones, por ejemplo, que estamos aquí. Y mantener la esperanza en cada una de las fases que va ocurriendo en el tratamiento. Si cada una tiene su particular modo de afrontarla, tanto si son tandas de quimio o de radioterapia, etcétera, y cada una tiene su riesgo de su esperanza propia, ¿no?, de hacer. Las emociones, como digo, también está el enfado, sigue estando y predominando en esta fase. La sobreprotección del enfermo también los llevaría, según la familia que sea, el tipo de familia que sea, si es muy aglutinada, muy disgregada, la sobreprotección también anularía e impediría a esa persona desarrollarse más, a pesar de la enfermedad. La imagen corporal sería otro de los elementos a afrontar, a que se cuide y que la persona se adapte, o sea, aunque sea pues, tras la cirugía, sería ayudarla a aceptar el propio cuerpo mutilado, que sería el afrontamiento. Y otra de las emociones o de los bloqueos estructurales que pueden ocurrir sería el que la familia se quedase muy aislada, que también eso ocurre según los patrones de, que tenga la familia de afrontar la enfermedad. Ante una enfermedad de este tipo, o cualquiera que compromete mucho la vida, tiendes a cerrarte y a quedarte aislado. Es decir, a perder un poco la conexión con los demás, porque consideras que te lo tienes que ventilar tú y que te lo puedes hacer tú todo. Y este sería el error, porque eso se iría más hacia la soledad y hacia el aislamiento. Entonces, no sería una buena opción. Y como digo, el cuidador principal es ese también a la persona que hay que proteger y hay que determinar, sobre todo con sus planes que tenga en su vida, cómo compaginar la decisión de cuidar con sus propios proyectos personales que tenga. Este sería un poco el desafío con el cuidador principal. El tercer momento, que sería la familia transformada, la nueva familia, aquí habría o se abrirían, digamos, varias posibilidades, como hemos visto en el mapa, hemos visto ahí. Puede haber un caso de terminalidad o de muerte del miembro del familiar que estaba enfermo y tiene una serie de tareas y de afrontamiento, o puede también una supervivencia, que afortunadamente en muchas de las enfermedades de cáncer se está dando cada vez más. Aumenta, digamos, el colectivo de supervivientes, ¿no? Y esto también tendría otro tipo de afrontamiento que está ocurriendo ahora, porque tenemos que lidiar con la incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿He sido enfermo de cáncer o sigo siendo enfermo de cáncer? Y ahí estaría la disquisición. Y curiosamente, en fase de supervivencia es donde más se pide ayuda, porque como ya te han cortado, bueno, te han dejado, digamos, como algo ya más a largo plazo, tus revisiones, está, digamos, como falto de ese apoyo que has tenido durante el tratamiento. Por lo tanto, en fase de supervivencia es donde más habría que cuidar también el seguir apoyando a esa familia o a ese miembro familiar. Y sigue estando la ansiedad, la incertidumbre, como elemento de duda ante cualquier revisión o cualquier dolor. Siempre estará, digamos, el efecto Damocles, me dicen los entendidos, de que estás ahí, algo que te viene sobre la cabeza, ¿no? Y también el efecto del superviviente, que es a veces, en algunos casos, tienen como vergüenza de haberse curado cuando otros, sea con lo mismo, han muerto. Y también eso causa a veces un pesar que hay que ventilar, hay que estar atento a esos efectos que te están impidiendo, digamos, vivir la vida después de pasar una enfermedad como la tuya. Es como si no tuvieras derecho todavía a la salud. Sería un poco el tratamiento a afrontar. Podéis interrumpir, si alguna duda os queda de lo que voy diciendo, digamos muy, muy rápido, podéis preguntar, aclarar. Sí, como queráis. La familia superviviente, yo creo que cada vez merece más la pena hablar de esta fase, porque, como digo, es la fase donde se da los efectos y la evaluación de lo que nos ha, de lo que ha sido la enfermedad en la familia, y donde a veces eso necesitas más apoyo, curiosamente, que cuando estabas en tratamiento, que estabas vigilada o te sentías vigilada y protegida por los oncólogos y sabías que podías ir a cualquier duda o cualquier dolor que tenías. Pues la fase de supervivencia, hay un antes y un después, después del diagnóstico. Y desprenderse de la incertidumbre y del miedo no es fácil, es decir, sigue estando ahí. Por lo tanto, son dos emociones que hay que tener. Y el paciente superviviente, sobre todo, tendríamos que hacer un duelo por las limitaciones que vas adquiriendo y por las limitaciones físicas que han surgido, y tienes que acostumbrarte a vivir con la incertidumbre. Es decir, que tienes que mantener la vida, seguir disfrutando de ella a pesar de esa incertidumbre. Ese es el reto a hacer. Los testimonios de esta fase dan cuenta precisamente del trabajo, ¿no? De lo crítico que es. Todos los resultados y los efectos de la quimioterapia o de la cirugía te van modificando también la vida, los hábitos, las funciones. Y si estás con pareja, bueno, pues son momentos también de revisar la forma de seguir teniendo la relación, pero de otra manera, es decir, disfrutando, pero sabiéndolo así. La preocupación, la tristeza del entorno, de la gente que también te va dejando o ya no se acerca tanto porque has pasado, digamos, otra fase de tu familia, has vivido una prueba fuerte, y entonces los amigos, digamos, de la primera fase a veces se van cribando. Hay quien sigue estando interesado en preguntar, en apoyar, y otros ya que ya su relación es diferente. Por lo tanto, esta fase también de la supervivencia es una fase de prueba de fuego para las amistades de la familia. Es decir, cambio, se dan a veces cambios de amigos, porque es una fase donde tú ya has madurado, has pasado a otro momento de tu vida, ves las cosas también diferentes, das prioridades diferentes, y según qué rituales y según con amigos, ya como que ya no te llenan tanto, ¿no? Por lo tanto, hay un momento también de separación a veces de amistades. La intervención con la familia, que no tenemos. Bueno, La intervención en la familia se podría sintetizar en cómo hacer, ¿no? Y sería en cómo encontrar un camino, y de hecho para superar juntos, como decía antes, uniendo todas las energías de la misma, la enfermedad. Y sobre todo hay un aspecto a evaluar, que son los patrones rígidos de funcionamiento que tienen que ver con la comunicación interna de la propia familia y externa, ¿no? Pero hay unos aspectos que se agudizan más, que son los patrones rígidos que tenga esa familia de comunicarse con los demás. Y estaría la sobreprotección del enfermo, el cuidador principal, también qué hay que hacer con él, y el aislamiento social. Son tres efectos que habría que vigilar para que fluyese, digamos, la relación de la familia. Si hay sobreprotección del enfermo, se quedará también congelada la vida familiar por esa inutilización que hacemos de la persona. Si no se cuida al cuidador principal, se agotará y enfermará. Y si se produce el aislamiento social, tampoco avanzará la familia porque estará mirándose continuamente la enfermedad y la enfermedad los habrá paralizado, como si fuera un congelador. Por lo tanto, este tipo de patrones rígidos de funcionamiento es uno de los aspectos a vigilar para la comunicación. Las alteraciones dependientes de la comunicación también se pueden dar, sobre todo si la enfermedad pasa a una fase terminal, donde hay un miembro ya que está, digamos, que va a morir. Ahí se pueden dar aspectos que bloquean la comunicación de la familia con el enfermo, con la enferma, como la conspiración del silencio, donde no se le dice claramente lo que tiene, aunque él quiera saber o ella quiera saber, o las ocultaciones también que pueden existir de su manera, de su tratamiento, ¿no? De lo que le van a hacer, de las pruebas, etc. Por tanto, esto también a vigilar que no se den este tipo de conspiraciones y cómo disolverlas también sería la intervención. Y las alteraciones que se puedan ocurrir en la respuesta emocional, que hemos visto así, abuela plumantes, las distintas emociones en las distintas fases, ¿no? Está el miedo, la rabia, la rigidez, la distorsión, la ambivalencia afectiva, cuando ya, sobre todo en fase terminal, la persona dura, sigue viviendo, pero la familia puede estar agotada por los turnos, por los momentos, y dentro de cada miembro de la familia hay una ambivalencia de sentimientos. Por una parte, quieres que se acabe pronto, por otra parte, te da vergüenza pensar eso también. Entonces, ahí estás como en lucha interna de esa ambivalencia, ¿no?
¿Sí? Con respecto a las alteraciones de la conspiración del silencio, si por ejemplo la persona es un poco aprensiva y sabes que si le vas a decir algo negativo a lo mejor le puede dar más bajón, ¿sigue siendo recomendable decirle las cosas?
Si él no quiere saber, no. O sea, si él ya decide, porque se le puede preguntar, ¿eh? Tú quieres saber lo que el diagnóstico y tal. Si la persona dice que no, pues no se le tiene derecho a negarse a querer saber. Por aprensión, porque, oye, mira, eso mejor hablarlo con mi hija o con... Yo no quiero que me cuenten. Entonces, tanto el médico, y si es el familiar, no puedes forzarle a que quiera saber. Pero si la persona quiere saber,
aunque sea
lo que duro, se lo puede preguntar el propio médico también, si quiere seguir sabiendo lo que va a hacer, su pronóstico, su calidad de vida, su esperanza de vida. Si él quiere saber, hay que decirlo. Bien, o sea, se tiene que decir de una manera adecuada, pero tiene derecho también a saber. Y la conspiración surge ahí, cuando uno quiere saber y no le dice. Es como si dijéramos todo ese entorno se conspira para ocultarle la información. Entonces el sufrimiento viene con cuando uno quiere saber y no le dicen claramente
qué pasa.
De la otra manera no habría sufrimiento, porque dice, no, yo mire, yo mejor no enterarme. No, pues no hay sufrimiento ahí, entonces se le... En cuanto al mundo médico, está claro, si quieren saber, le dicen, si no quieren saber, tanto él como un familiar también, ¿eh? Si no quieren saber y el médico cree que deben de saber, lo que, bueno, al menos la familia, que también se evade de querer saberlo, lo que hacen los médicos generalmente es dar tiempo, ofrecer la puerta abierta para que cuando quieran insistir, para ir disolviendo, digamos, esa resistencia a no querer saber, la familia. Sobre todo porque detrás de eso, en no querer saber, hay demandas judiciales después. Porque, claro, me lo podía haber dicho usted. Entonces, hay una negativa a querer saber, pero después, cuando ocurren los casos, cuando ocurren los fallos, ya empiezan a reclamar que por qué no se les ha dicho. Entonces, ahí, por eso, este aspecto está muy vigilado por los propios médicos, porque se ven en juicios, cuando los otros a veces se evaden de querer saber. Entonces, se les fuerza un poco de distintas maneras, pero se les va invitando a tener el diagnóstico.
De hecho, en unas prácticas de cuidados paliativos, cuando entramos al domicilio de la persona, la mujer nos dijo: no le digáis una palabra, que no quiere saber nada, ¿no? Y ya nos hizo el silencio absoluto. Nosotros veíamos que esa persona sí que quería hablar, pero no le dejaban expresar, por miedo, por temor, por sobreprotección. Entonces, como en paliativos va el médico con la psicóloga, el médico hizo la receta y me dijo: bájate a la farmacia un momento y mientras nosotros estamos aquí con el enfermo. Y ya en cuanto oyó cerrar la puerta, claro, el enfermo dice: qué ganas tenía de hablar con alguien, ¿no? Porque yo sé que me quedan 3 días, sé que quiero hablar con mi hijo que venga de Santander, sé que quiero dejar arreglar los papeles en el notario, quiero hacer tal cosa y quiero hacer la otra. Y entonces, bueno, pues claro, cuando llegó la mujer le dijimos: mira, él nos ha expresado sus necesidades. Y entonces ella dice: ¿y por qué se lo habéis dicho? Y digo: bueno, ¿tú cómo te sentirías si estuvieras en su situación y te ocultaran, ¿no?, el poder hablar de esto? Dice: yo fatal. Digo: pues eso exactamente es lo que está sintiendo él, ¿no? Entonces justo vino esos 3 días para poder hacer sus gestiones y sus cosas, llegó su hijo a tiempo y bueno, pues se relajó ese silencio que había tan fuerte, que todo el mundo mantenía el tipo, pero nadie expresaba lo que realmente estaba sintiendo. Ni ella tampoco podía expresar el dolor que tenía de que su marido se estaba muriendo. Entonces, ese es el problema. Si el otro no quiere saber, pues no quiere saber. Pero si quiere saber y no le dejan, ahí hay una conspiración que bloquea la comunicación, ¿no? Es importante.
Hay que ser de mediadores, ¿no?
Hay que hacer un papel de mediador.
El sanitario a veces tiene que cumplir esa función de mediadores.
El equipo.
El equipo, ¿no?
Del equipo tiene que saber cómo está el ambiente y cómo está el tema y cómo está el enfermo.
Porque hay veces que son más las creencias que
acción, ¿no? Yo creo que hay un punto como de mucha sobreprotección. Es débil, no lo podrá soportar y tal. Pero el enfermo sabe perfectamente cómo está. Eso también es verdad.
El mundo de las creencias, sobre todo del diagnóstico, es muy importante disolverlo cuando son disfuncionales las creencias. Cuando la familia, digamos, tiene un patrón de respuesta que a lo mejor puede ser funcional, por ejemplo, mira, yo creo que haciendo deporte, moviéndome, bueno, pues déjalo. Pero cuando cree que la enfermedad le ha venido por castigo o porque ha hecho tal cosa y entonces no tenía que haber hecho, porque me lo tenía, entonces empieza a entrar en culpa. Y cuando empieza a entrar en culpa, empieza la disfunción de la familia, porque no hay avance ahí, ¿sí? Y tampoco solución, porque estás ahí metido un poco en el castigo, ¿sí? Entonces las creencias, tanto una cosa como otra, sí que hay que estar muy atento para ver si ayudan o no ayudan. Ahí estaría un poco la tabla. Bien, pues las alteraciones estructurales, por completar más, sobre todo tendrían que ver con algunos de los aspectos que hemos visto: la sobreprotección, el cuidador familiar, el aislamiento social. Con respecto a las pautas que se pueden dar cuando hay sobreprotección del enfermo, ahí es detectarla por nosotros mismos, si está habiendo ese tipo de obstáculo, ¿no? Se distingue sobre todo porque su máxima de la sobreprotección es salvar en lugar de ayudar. Entonces, cuando reconoces que estás salvando a alguien, que no le estás dejando tomar opinión, decidiendo por él lo que quiere, sino que lo haces en el fondo por ti, para no sufrir, y le estás salvando, estaríamos ya empezando a entrar en esa sobreprotección. Cuando no le dejas hablar, como en el caso que ha contado Sole ahora, decir: no, no, yo sé lo que le quiere, yo sé lo que necesita, no hace falta que lo diga. Pues cuando empieza uno a tener este tipo de respuestas, de creer que sabe, de creer saber lo que necesita, el modo correcto de proceder, haga lo que haga. Entonces estaríamos ahí entrando en esa salvación, la de detectar ese sentimiento, ¿no? Estamos en realidad salvándonos nosotros, ¿no?, de nuestra ansiedad, ¿no?, haciendo por él lo que necesitaríamos. La manera de intervenir en casos que se dé o se vea la sobreprotección es siempre pedir que el otro diga. Ese sería el counseling, que sería un poco la técnica de preguntas, para que el otro vaya diciendo lo que necesita y cómo hacer. Entonces, que sea él el que tome la decisión o la iniciativa. Entonces, por lo tanto, sería que haga cosas, sus propias necesidades, que las diga, y cada momento de la enfermedad del paciente afirmarlo, entender que puede estar rabioso, que puede estar enfadado, bueno, pues es así. Y también, para evitar que la sobreprotección, recordar que la peor parte la está llevando él o ella, el enfermo, porque a veces el que hace este tapón, el que hace de sobreprotector, casi como si cogiera los titulares, ¿eh? Yo sí que estoy mal. Entonces, eso es una competitividad que se da también, sobre todo en el mundo de la pareja, en el mundo de la familia, en donde el enfermo, a pesar de que es el protagonista y el que debe ser, el que hace de tapón, es como si cogiera él también la pena, como si más que yo no sufre, ¿no? Entonces, esa sería también una manera de competir ante la enfermedad. Es decir, hay que darle la prioridad al que le está haciendo, al que está pasando la enfermedad. La intervención con el cuidador primario, pues sobre todo la parte de intervención sería que se identifique con su rol, si realmente quiere hacer esa labor o no. Habría que hablarlo también con él, que a veces en la práctica se designa, pero se designa un poco así por otros, ¿no?, que sea él el que tenga que cuidar. Por tradición, por según qué tipo de familias, es más convencional o más tal, pues se asigna, pero sin que se le pregunte, ¿no? Que tenga ciertos momentos de respiro sería otra de la pauta para evitar su sobrecarga, y que la enfermedad no sea tan bloqueante que a él sea imposible seguir cuidando. Pero ahí también hay que vigilarlo, porque puede llegar un momento en que el cuidador, por mucha voluntad que ponga, si la enfermedad le sobrepasa, no podrá acudir. Por lo tanto, tendremos que ver si puede seguir haciéndolo aunque diga que no, aunque diga que sí. ¿Qué desafíos estaríamos hablando del cuidador primario? Bueno, pues que tiene que compatibilizar el cuidado del enfermo con su propio objetivo, con sus propios proyectos. También hay que cuidar eso, porque si no, aunque parezca que se sacrifica, en el fondo estará sacrificándose, pero no haciendo lo que él querría hacer. Entonces, hay que vigilar que su proyecto personal pueda ser compatible, si es que lo sigue queriendo, con el cuidado a otros, ¿no? Porque si no, habrá un sentimiento de pérdida en él, de que, vale, me he sacrificado por mi madre, por mi padre, hasta que ha muerto y tal, pero yo, ¿qué he hecho? Y ese sentimiento estará ahí siempre, ¿no?, por no haberlo dicho. Disponer de momentos de respiro sería también otro momento, hay que darle al cuidador. Y esto, aunque parece muy obvio, generalmente, según qué tipo de familia, se olvida. Y se le asigna un cuidador y el cuidador está ahí, al final, enferma él. Y la familia, bueno, como diciendo, la culpa es que no ha dicho nada, sigue estando ahí, no quiere que nadie se meta. Entonces, esa disfunción se da, se sigue dando. El síntoma de aislamiento social, sobre todo los efectos que tiene, es que reduce la red social del enfermo, ya lo hemos dicho. Hay una fase de la familia muy centrípeta que tira hacia adentro y absorbe todas las energías, no deja salir a la persona, incluso que se vaya a una asociación o salga fuera. Y son familias, sobre todo, que hay una asimetría entre el enfermo y el sano. Es decir, lo contrario a lo que decíamos antes de la enfermedad en la familia, que es todos estamos implicados. En ese tipo de familias no, en ese tipo este es el enfermo, nosotros no. Y por lo tanto, hay pocos recursos internos de la familia para afrontar entre todos eso, porque es cosa de él, digamos. Aunque está ahí, pero nosotros, él es el que está pasando la enfermedad. La intervención con el aislamiento social, sobre todo, es animar a la expresión de los sentimientos, que haya, que se aireen, informarles muy bien de las redes que hay de gente que también está o de personas que están pasando ese mismo efecto, ayuda material y consejos, las creencias de la familia también habría que revisarlas porque a lo mejor está la fuente ahí de ese aislamiento, así ha sido siempre, así hemos respondido cuando ha pasado esto, entonces es una costumbre ya, una pauta familiar que se sigue estando dando. Y el apoyo que se perciba sobre todo es clave para las intervenciones, que noten que hay apoyo. Vale. Ya, bueno, en cuanto a las alteraciones de la respuesta emocional, hemos ido viendo en las sucesivas fases los tipos de miedo, negación, cólera, rabia, ambivalencia afectiva, ansiedad. Vamos a pasarlo un poco más rápido para que... Los miedos, que es una que acompaña siempre en todas las fases de la enfermedad, sobre todo aumenta nuestra vigilancia porque la enfermedad hace de lupa de todo lo que está ocurriendo, lo amplifica. Por lo tanto, el miedo, que ya está ahí, generalmente, pues todavía nos hacemos más sensibles a cualquier dolor o a cualquier cosa que nos dicen del propio tratamiento. Entonces nos abren las antenas mucho más. Dificultad, sobre todo dificulta el afecto del paciente, la despedida, el duelo, porque cuando el miedo está presente se bloquea toda la comunicación. Ah, pues, qué aso. Bien, pues si queréis lo dejamos así, en las anterior. Si tenéis alguna duda lo podemos ampliar luego, con lo que digáis, y así tenéis tiempo.
El mensaje que queremos decir es que la enfermedad a veces, bueno, puede ser, por una parte es un palo, pero también puede ser una experiencia de crecimiento personal, ¿no?, para toda la familia. Entonces, pues el caso de nosotros como pareja, yo tuve un cáncer con 35 años, mi hija, que está aquí, tenía 5 años y han pasado 22 años. Entonces, a eso nos revolucionó de tal manera que primero lo pasamos mal, como es natural, 9 meses, pero que luego empezamos a motivarnos para hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Nos motivamos por la psicología, por lo importante que es el pensamiento y la acción en cuanto a la enfermedad, de cómo lo puedes llevar de una manera o cómo lo puedes llevar de otra. Fuimos a trabajar terapéuticamente la pareja, fuimos a nivel individual también. A partir de ahí hicimos psicología a distancia, cambiamos... bueno, teníamos otra carrera, pero nos motivamos por la psicología. Cada uno en su campo, él en familia y yo en psicología. Hicimos los másteres, nos especializamos y ahora hemos cambiado de profesión, de todo. Quiero decir que la resiliencia es lo importante, que en un momento determinado dices, bueno, ahora resulta que es lo mejor que me ha pasado en la vida después de todo lo que he aprendido y los cambios y encontrar hasta el sentido de tu vida, diciendo, ahora ya sé que estoy aquí y que me quiero dedicar a esto y que quiero hacer esto. Que es muy diferente a veces pues que otras familias se resquebrajan, se separan, pues hay de todo, ¿no? Quiero decir que los hijos no se involucran nada y como para protegerlos no se enteran de nada. Y bueno, pues eso son diferentes maneras y diferentes posturas de afrontar, ¿no?, la situación. Pero nosotros queremos mandar pues eso, un mensaje positivo, que a veces un sufrimiento puede ser muy interesante para aprender y para crecer muchas cosas, ¿no?
A veces es así y a veces no es así. Es decir, a veces se rompe la familia. Cada familia, como decía Dietriel, depende, el modelo de familia responderá de una manera u otra ante el estrés que supone la enfermedad en la familia.
También es verdad que la familia no se rompe por la enfermedad. Puede haber problemas entre la pareja y aquí, en esta situación, aflora más, pero que ya existe esa problemática antes de. Lo que pasa es que aquí aflora más porque aquí se tiene que comprometer uno más a todo. Bueno, cosas que... preguntas que queréis hacerle a Luis y que... o experiencias que tengáis que nos podáis enriquecer.
Hay una cosa que... viviendo esa experiencia ahora, un año, y lo mismo que se rompe, se fortalece. E incluso, claro, como la prueba es esa enseñanza que te pone la vida para aprender, que debe ser una actitud generalizada en todos los aspectos de nuestra experiencia, como punto positivo es que a veces cuando llega una situación de este nivel empiezas a descubrir la verdadera dimensión de la otra persona que tienes a tu lado. Y yo en mi caso concreto empiezo a encontrar aspectos de mi mujer que son maravillosos y dignos de admiración como persona, ¿no? Y bueno, resaltar mucho ese aspecto. Desde luego todas las pruebas, cuando son tan extremadamente duras, tienen la diferencia de que dependiendo cómo, da un resultado.
Un descubrimiento, de alguna manera.
Te ponen al límite y cuando estás al límite, entonces viene esa prioridad de valores y esa importancia de decir, bueno, pues esta persona realmente es así, me gusta y une mucho también a la pareja enfermedad. Es decir, que ahí nosotros en nuestro caso nos ha unido totalmente. Es aquello de que ya con la mirada no necesitas nada más. ¿No? Y que las pequeñas riñas ridículas de la familia, como tú sabes cuál es lo prioritario y que estás viva y que estás bien, la cosa funciona de otra manera. Hay otra valoración, ¿no? Y los hijos se involucran también, ¿eh? También hay unos valores y otra manera de ver la vida, ¿no? Se aprende, bueno, yo creo que es un buen aprendizaje, ¿eh? Mejor no pasar por ahí, claro, y aprender sin necesidad, pero ya que pasas, pues por lo menos a aprender y disfrutar luego y aprovechar la situación, ¿no? de lo que pasa.
No, yo te quería preguntar con respecto al cuidador primario, cuando está bloqueado, no quiere escuchar a nadie. En el caso de
el
mi padre,
sí. Se pone un poco en sobreprotección.
No, claro, mi padre sí que cuida a mi madre, pero
no quiere que no le demás.
No quiere que no le digas esto, porque le puede sentar mal, no le digan otro. Todo como se lo carga, no él, sino que. No, porque yo estoy todo el día con mi madre.
El sobreprotector es tu padre, ¿no? Y tu madre es la que está enferma.
Sí. Entonces, claro, muchas veces es muy difícil porque mis tías, las hermanas de mi madre, quieren colaborar, que es como, no, no digas esto, no, no hagas lo otro, no, no sé qué, está como muy protegiéndola, todo.
No hablar del tema, no.
Y tampoco deja mucho que los demás estén.
Que se metan a.
Yo sí me meto, pues si su hija me da lo que diga, yo hablo con mi madre, todo lo que tenga que hablar.
Sí, pero para el irse por ahí, por ejemplo, a un hobby o algo, no. Está ahí.
Entonces también lo comunica.
Te coges a tu madre y hablas y te expresas todo lo
que. Yo me la llevo a todos los sitios.
Y preguntarle sus necesidades y cómo se siente y qué puedes hacer para hacerla más feliz en ese momento y la abrazas, la besas y lo que te dé la gana. Quiero decir que.
Sí.
Que ese es el problema a veces de la sobreprotección, ¿no?
Sí.
Y del cómo concentrarse. Yo recuerdo otra práctica que hicimos con una familia que la mujer tenía un cáncer de cuello y cerebro, ¿no? Son bastante complicados. Entonces estaba toda la familia alrededor como si ya la estuvieran, como si ya estuviera muerta, ¿no? Y todo el mundo había dejado todo. El marido había dejado el trabajo por depresión, la hija había dejado un máster y entonces era tan asfixiante cuando entramos que lo primero que dijimos fue abrir las ventanas y decir, bueno, pero ¿es que os queréis morir todos juntos o qué? No. Porque claro, hace falta que cada uno lleve un ritmo de vida, que haya respiros, que tu padre se puede saturar muchísimo, porque tanta
puede enfermar.
Super control puede estar agotadísimo, ¿no? Porque si él hiciera esto, entrara con naturalidad toda tu familia a participar, y él en un momento determinado, si lo que le gusta es jugar a las cartas o irse al parque, hiciera sus momentos de respiro y tal, lo llevaría muchísimo mejor, ¿no? Pero se quedan ahí la familia clavada, paralizan toda la energía, toda su actividad. Yo recuerdo a esa hija que le decía yo, pero ahora estamos aquí, bájate un momento a dar una vuelta. Y dice, no quiero ir ni a la peluquería, porque si se muere en ese momento no me lo perdonaré nunca. Bueno, pues llevaban así un mes. Entonces, eso es agotador, es decir. Pero yo creo que hasta para la madre también, para la enferma es agotador. Tener todo el mundo ahí pendiente. Hay que organizar los turnos, las maneras, los días y que todo el mundo tenga su momento y su dedicación. El problema es cuando solo hay un cuidador y nadie quiere ser más cuidador. Claro, entonces ahí sí que le toca, pues le toca. Porque a veces pasa eso, que hay un cuidador principal, pero el resto va de visita, que digo yo, los de Bilbao, ¿no? Que llegan, ponen pegas, ¿cómo va todo? Sí, pues bien, oh, y no habéis hecho esto, esto lo habéis hecho mal, pa. Bueno, que me voy, ¿no? A los 5 minutos. Entonces, que estos también se dan, ¿no? Que no quieren hacerse responsable. Pero si hay personas que quieren, cuanto yo siempre digo, el enfermo tiene que estar. Hay otras familias que cierran todo, cierran las personas, lo tienen aislado y todos los demás están en el sofá, ¿no? Y como esperando, ¿no? Y claro, una vez llegas ahí y dice, y te dice la paciente, no, yo lo que quiero es ver el sol, ver un árbol, ver no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, sube la persiana, abres la ventana, la levantas a ella para que vea los árboles y claro, no puedes estar ahí momificado antes de que se para la persona, porque eso es agobiante también para el que se va a morir. Lo ideal es que pueda expresar y que pueda decir, y si se despide y tiene una muerte digna, muchísimo mejor. Si es consciente y se quiere despedir de todo, si quiere escribirle la carta al nieto, si quiere, pues eso es ideal, que es el que exprese todo lo que necesita en ese momento, ¿no?
El tema quizá a lo mejor es cómo quitar el bloqueo ese para que abra y escuche, por ejemplo. Eso es lo complicado, el, no sé si algún consejo o algo como para que se abre y escuche.
Ahí el miedo sería, bueno, él, cuando uno hace de sobreprotector te estás protegiendo tú, aunque aparentemente lo haces todo por la otra persona. Entonces ahí es, aunque de momento no sea muy, no tengas mucho éxito, es incitarlo a que dé salida a sus necesidades.
Sus cosas, de que se vaya, de una vuelta.
Que se vaya, aunque sea si le gusta el huerto, bueno, pues ya te llevamos. ¿No? Para que retome eso, porque puede haber una culpa, un poco lo que dice Sonia. Si me voy, entonces me van a decir que soy malo porque la dejo. Entonces puede haber un pensamiento de culpabilidad en el cual está agarrado y está, digamos, prisionero. Entonces hay que incitarle a quitarle culpa, aunque se vaya, otros se pueden quedar un día con ella y tal. Y él retomar, digamos, a sí mismo, porque lo que ocurre en estos casos es que él, de alguna manera, se olvida, está exiliado de sus propias necesidades. No, no, eso nada, yo sí, pero eso, ahora no. Está, digamos, negando su propia necesidad. Y le cuesta, digamos, pensar eso. Entonces, está como por el otro, por el otro, por el otro. Pero en el fondo uno lo que está es por la ansiedad que le produce la enfermedad del otro. Entonces no quiere, no digas nada.
Y cómo está la pregunta, ¿cómo te sentirías tú si no te dejaran hablar con tus primas, con tus tías, con tus hermanas? Y que se ponga en el lugar del enfermo, ¿no? Y luego a veces está muy bien que se diga, bueno, esta enfermedad no sabemos lo que va a durar, que haya alguien como de la cuidadora principal organizadora de la situación, ¿no? Y que diga, como no sabe lo que va a durar, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, los turnos van a ser así, así y así, yo estaré de aquí a aquí y no quiero ver a ninguno hasta que no me... Es decir, que imponga un poco de orden, porque a veces se queda así la cosa porque no hay nadie que dirige un poco la organización de la situación, ¿no? Y entonces dices, pues tú estarás por la mañana, yo estaré por la tarde, tú estarás por la noche, de tal manera que quede bien claro que cuando hay uno de cuidador, y que el resto pueda hacer lo que quiera. Pero claro, es que si tu afición es nadar 2 veces a la semana y lo dejas, o tu afición es otra cosa, al final eso pasa factura. Eso pasa factura, no puedes dejarlo todo y estar solo centrada en eso, porque eso es agotador. Y a veces ha ocurrido, en muchos casos, que se muere antes el cuidador que el paciente.
Pero también está la otra parte de que, por ejemplo, en el caso quizá que en tu caso, hay veces también que el padre también sí contiene en este caso a su mujer, pero también está conteniendo toda su familia.
Sí, sí. Está bloqueando todo. Está controlando, digamos.
Es una super responsabilidad.
Una super responsabilidad, entonces eso a veces imposibilita en que él pueda hablar tan abiertamente, ¿no?, con los hijos. Y por eso generalmente a veces es más fácil quedarle con alguien de afuera. O sea, con un psicólogo, psicóloga, con un médico, y tienen más, se abren más. Y una vez que puede franquear esa, bajar los miedos que tiene, es más fácil que él hable con su familia.
Son las asociaciones, por ejemplo, si es enfermo de cáncer o de Alzheimer, ¿no? Las asociaciones pueden cumplir una labor. Viene la persona allí y le dice a él lo que un poco lo mismo, ¿no? Usted tiene que pensar también en sí mismo. Usted no tiene algo que más que hacer, ¿no? Para que retome él sus propias necesidades. Por ahí iría la cuenta. Porque ocurre que cuando fallezca la persona, el cuidador, si no se ha dedicado a buscar también sus propios campos, sentirá como algo que su función ya no... Ese es el peligro, de que luego él caiga en una depresión o una falta de ganas de vivir, porque ya se le ha ido el objeto que él estaba entretenido ahí con su propia... Porque como lo hace por él, pues ahí estaría... El riesgo estaría ahí.
Cuando viene a la asociación un padre con una hija y con este tema, lo primero que se hace es eso, que exprese, y luego también que el padre vea que realmente los otros también están por la labor de cuidar, y que no tiene que sobrecargarse con todo esto, sino que alivia toda la sobrecarga, y que la hija y los hijos digan que ellos asumen su parte de cuidados, porque a veces sí que es verdad que a los hijos se les queda un poco al margen. No sé tu caso, pero si son adolescentes o educados jóvenes, los dejan como, no, que sigan estudiando y que no se enteren de nada, mejor que no se enteren de nada. Y eso yo pienso que no es sano. Porque luego la madre te dice, estando grave, dice, claro, es que mis hijos pasan totalmente de mí porque queremos sobreprotegerlos. Los hijos también se encuentran mal y también están tristes porque no están participando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que tu padre vea que vosotras, o que tú, como hija, vas a coger tu papel y que él se alivie, que no se cargue con todo. No, tú no te preocupes, ¿no? Es distribuir tiempos y distribuir dedicación.
Sobre todo porque el enfermo ya sabe. Entonces, toda la negativa que haga tu padre de que no se entere, generalmente es infructuosa, porque la persona enferma sabe.
Ya no está sabiendo y le está afectando mal eso, a ella.
Le está afectando, claro.
El bloqueo.
Sí. A veces hay pacientes que dicen, es que mi marido me agobia tanto que me gustaría que se fuera a dar una vuelta por ahí. Porque, claro, ellas, yo cuando estás de paciente, a lo mejor lo único que quieres es estar sola, oír música, ponerte una relajación, ponerte una visualización, y que venga una amiga y hacer cuatro risas. Pero si esa persona la ves tan nerviosa, y la ves tan ansiada, y la ves cada cinco minutos, estás bien, necesitas algo, pues eso, no, tampoco es sano eso, ¿verdad? No, mira, pregúntale, a lo mejor solo quiere un vaso de agua en toda la mañana. Pues dale, déjale el vaso de agua en la mesilla y ya está, y déjala tranquila, ¿no? Eso también es importante, que le puede dar agobio a tu madre tener ahí una persona tan insistente.
Claro, es una conspiración.
Si se queda hasta en el hospital, se agradece mucho que alguien entre y hable de cómo está el día, por último.
Esto lo cago yo mucho.
Y que no, porque todos los que entran preguntan lo mismo.
¿Cómo estás?
La persona al final se agobia muchísimo también de que el mundo se le ha reducido solamente a eso, ¿no?
Aunque la gente sí que es verdad que lo hace por...
Sí.
No, sí, pero...
¿Por qué tal? ¿Cómo te encuentras? Que lo hacen por, pues, por preguntar y tal, pero la persona ya 8 preguntas iguales o 10 que te hicieron al día.
Yo recuerdo que Luis lo hizo muy bien porque dijo, las llamadas las recojo yo y yo las derivo. Y las cosas importantes te las paso, y las que no, doy el parte. Cada 15 días doy el parte, ¿no? Y entonces fue buenísimo porque a mí me quitó todo esa... Y yo me dediqué solo a sanarme, ¿no? Digo, si yo trabajo 7 horas, pues me voy a dedicar esas 7 horas centrada en mi sanación, ¿no? Y él llevaba su historia. Y un día dice, si te llaman, ¿qué te apetece? Digo, a mí que me inviten al teatro, al cine, a una película de risa, o que me lleven a bailar. Para lo demás, no quiero dar el parte a nadie.
Una película intocable, ¿no? Para coger a otro cuidador que es más de lo mismo, o a uno que me haga, que me viva de otra manera.
Que es otra cosa, necesitas otra cosa. El problema es que Luis, cuando le preguntaban el parto, dice, sí, evoluciona favorablemente. Y ya no decía nada más, ¿no? Y decía, es que no me entero cómo estás, porque tu marido me dice que evoluciona favorablemente.
Hay mucho morbo también en esto.
Hay mucho morbo también. Hay mucho cariño, mucha preocupación, pero hay mucho morbo. Pero, ¿se muere o no se muere? ¿Cómo está?
Sí.
¿Está muy grave o no está muy grave?
Sí.
Es como que quiere saber todo.
Y porque te han hecho ya el escáner, y te han hecho, ¿qué te importa a ti si te han hecho el escáner? Bueno, tú también como pareja también habrás vivido todas esas preguntas, ¿no?
Sí, sí, curiosamente mi experiencia fue al principio ya con toda la intervención y demás, pues había un cúmulo de información y... Imagínate que no estaba preparado para hacer de secretario.
¿Por los teléfonos?
Por los teléfonos, claro. Entonces, al final, tuve el acierto de anticiparme en la solicitud de información y aprovechando las tecnologías nuestras del WhatsApp.
Mandas el parte.
Mandas el parte a un grupo de personas diciéndole cómo va bien. Ya
mejor, mejor. En aquel tiempo no había eso, pero...
El WhatsApp es bueno, porque tú pones una nota, la mandas al grupo y ya no te dan la vara.
No, aquel tiempo no había.
En aquel tiempo, no. Hace 22 años no teníamos WhatsApp. Era el teléfono, el ring. Yo al final lo pasé a otra habitación, mi teléfono. No quería oír el sonido del teléfono constantemente, ¿no? Porque claro, yo estaba en mi música clásica, en mis relajaciones, en mis visualizaciones, en mis libros de lectura de todos los supervivientes que había habido. Estaba en otra onda, no estaba en el de perder las energías con visitas ni con sacar ahí las Coca-Cola ni nada de eso. O sea, estaba. Hay que estar en lo que se está, ¿no? Y centrado, como un buen centramiento, en recuperarte, no perdiendo las energías en todo eso social, ¿no? Porque todo eso social. Y cuando uno enferma, lo que te cura es el interior. Lo exterior y lo social no cura tanto. Lo que cura es que te metas un poco dentro de ti y que te conozcas más.
Y hay una cosa que me estoy replanteando ahora, intentando ver cómo me comportaría yo, en el caso contrario, hacia otras personas que estén pasando por la misma experiencia que estoy pasando. No acierto a ver con claridad si debo de llamar más o debo llamar menos, si debo hacer la visita más hacia el cuidador que hacia vuestra experiencia. En ese sentido, no sé si consigo transmitir una...
En el sentido
que si hay una tabla de recomendaciones o esto no...
Hay una tabla, ¿no?, de cosas que no se pueden decir o que no se pueden hacer, ¿no? Entonces una es, bueno, ya me llamarás, si te interesa ya me llamarás. Si hay una relación muy estrecha, ella, la paciente, tiene que saber que tú estás ahí, que si te necesita estás ahí, o que simplemente por las mañanas, yo tuve una amiga, que esa será mi amiga toda la vida, claro, todas las mañanas se pasaba a las 8:30, me ayudaba a ducharme y me dejaba un caldito hecho, y se marchaba, y era media hora justa, ¿no? Pero para mí eso fue una bella. Y otra venía con una rosa por las mañanas, me dejaba la rosa y se marchaba. Pues a veces es eso, ¿no? A veces es saber que están ahí, saber que te echan una mano, que la tienes ahí, pero que no te va a agobiar, no es ni el quedar bien, sino una presencia en base a su necesidad. Y si esa persona te llama y te dice, oye, mira, ¿sabes lo que me apetece? Que me cojas y que me lleves al teatro. Pues tú, disponible. Hay una película que es buenísima, que la habréis visto a lo mejor, que es Truman. Lo que es un buen... ¿La habéis visto la película de Truman? Pues... Lo que es un buen compañero, de amigo, que le apeteció ir a comer a Amsterdam y se cogió el avión con el amigo y se fue a Amsterdam, que a lo mejor es exagerado, ¿no? Pero que no critican nada, no dicen tú lo que tienes que hacer es esto, sino que simplemente están ahí, en presencia.
Transmitir a la, a, a la persona el afecto y el respeto. Y...
siempre que para ti sea significativo. Es decir, que tú también lo hagas por ti. O sea, si pensamos que haciéndolo por la otra persona vamos a quedar bien porque me sacrifico y voy todos los días a hacer el caldo, mal. Tiene que ser una actividad a la que sea, a lo mejor, llamada, ir, pero que para ti tú también disfrutes. Ahí estaría la medida de qué hacer. Si voy todos los días, no voy, ves o hagas aquella cosa que para ti también disfrutes. Es decir, ser un poco egoísta en justicia, que tú también saques algo. Esa sería un poco la diferencia, porque si no, te bloqueará. Ah, oh, pues sí, que si voy, me puedo parecer que soy pesado.
Pero que estás allí, y luego, si te dice, mira, pues mi ilusión es los viernes, dame un paseo por los días. Pues tú ya te haces tu plan para ir. ¿A qué hora te va bien? A las 5 de la tarde. Que un día te dice, oye, que estoy muy mal y no quiero pasear. No pasa nada. No insistir tampoco. Pues sí. ¿Cómo no vas a venir? Pues si hemos quedado los viernes, ya lo tengo todo programado para el viernes. No, la persona... Claro, es estar a la merced de esa persona en ese momento, pero además sabiendo que la quieres y que te apetece colaborar en eso.
Tú tienes que tener la seguridad que lo que hagas también lo haces a gusto.
Que lo hagas tú.
Poquito, mucho.
Porque tú quieres estar con esa persona, claro.
Oh. Sin duda, pero he observado, ya poniéndome en el caso mío, que muchas personas tienen como miedos a demandar la información,
sí.
Y como que en la vida cotidiana había una interacción normalizada
y se han cerrado
y se retiran.
He notado que una gran mayoría que todavía hay que ir asimilando y siempre te dicen, no, es que no queremos molestar, no. Poner la excusa de no molestar, y esto es un
pillado,
no sé cómo.
O sea, con respeto hacia ti, hacia vosotros, sí. Un poco lo que hemos dicho antes, hay una retirada, pero lo hacen por ellos, no lo hacen por no molestar, lo hacen por ellos, porque les da mucha ansiedad el estar en contacto con personas que están mal o están terminales o simplemente que están enfermos. Entonces no saben qué hacer ni qué decir porque su rol que tenían con vosotros a lo mejor era más, bueno, de otra manera, pasarlo bien, tal. Pero cuando tú ya estás en otra fase porque estás en otra cosa, ya los otros no saben cómo entrar. Entonces ponen excusa de que no molestar, claro, no te digo nada, pues no. Pero es en el fondo por ellos. Ya no...
Es verdad que con una enfermedad la agenda se reduce, si tiene 20 páginas se reduce a una página, ¿eh? Que son los auténticos amigos. Luego lo demás es social. Ahí haces bastante limpieza, ¿eh?, de amigos en la agenda. Pero muchos es impotencia también. Yo creo que tenemos que ir a la inauguración, ¿verdad?
Sí, que está ahí. Bueno, encantado. Para vosotros.